Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, diario del duodécimo día de guerra en Ucrania. Miles de civiles tratan de huir de Kiev, de Kharkov, Sumy, Irpin y Mariupol. Un éxodo que depende realmente de la voluntad de Rusia de respetar los corredores humanitarios. En las últimas horas, esas rutas de escape han sido más bien una ratonera. Es la lluvia de cascotes que deja la explosión de un mortero que ha caído en plena calle mientras la atravesaban un grupo de civiles en Irpin, a unos 30 kilómetros de Kiev, de la capital. La cifra de refugiados supera ya el 1.700.000 en menos de 2 semanas de guerra. Rusia mantiene la ofensiva de forma indiscriminada mientras la comunidad internacional intenta asfixiar su economía. Ahora el objetivo de las sanciones se ha puesto en las materias primas. Estamos hablando de prohibir las importaciones de crudo y gas, las grandes fuentes de ingreso de la economía de Rusia. Aplicar estas sanciones no le va a salir gratis a Europa porque se romperá el sistema energético establecido. Y es aquí, en este momento, en el que adquiere importancia la palabra sacrificio. Sacrificio económico para todos, porque ya no solamente hablamos de geoestrategia mundial, también hablamos de economía doméstica. La mera posibilidad de cortar el negocio del petróleo y el gas ruso ha hecho caer las bolsas de medio mundo. El barril de Brent, además, está rondando ya los $125. La gasolina supera el euro con 70 céntimos el litro y el diésel está a 1,62 de media. Si hoy llenamos de gasolina un depósito medio de 55 litros, nos va a salir a 93,5 euros, insistimos, de media. En muchas gasolineras este precio es todavía más alto. Con el gas estamos viviendo una situación prácticamente similar. Precios de récord. Este lunes se ha disparado más de un 60%. Esto lo vamos a notar en el bolsillo, como estamos notando también ya la factura de la luz. Hoy pagamos a 442 euros el megavatio hora. Esto es 10 veces más que hace un año. 10 veces, ¿eh?, se ha incrementado la factura de la luz. Pero es que esta tarde, entre las 7 y las 8, la electricidad se pagará a 500 euros. Lo nunca visto. Bueno, lo nunca visto hasta mañana, porque este martes se pulverizan todos los récords. De media llegaremos a los 545 euros y a las 8 de la tarde la luz nos costará 700 euros el megavatio hora. Repito, 700 euros el megavatio hora a las 8 de la tarde de mañana martes. Nos afecta, evidentemente, al encender cualquier electrodoméstico, pero nos afectará también en la cesta de la compra, porque los productos se pueden encarecer cuando las empresas pues tengan que ajustar los costes de producción. No es lo mismo encender la maquinaria de una fábrica a 200 euros ese megavatio que a más de 400, sino a 500. Esto es lo que llamamos inflación. ¿Pero qué relación tiene la luz con el conflicto en Ucrania? Pues la respuesta está en el gas. El siguiente dato es bastante significativo. Este pasado mes de febrero, España produjo energía por 3 fuentes principales. Por este orden, nuclear, ciclo combinado y también eólica. Es decir, ahora mismo la segunda fuente de producción de electricidad en España son las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural. Si el precio de la materia prima se dispara, del gas, pues el coste de producir esa energía también. En resumen, para mantener la demanda de nuestro país no podemos prescindir de la segunda fuente de producción de electricidad y, por tanto, la factura sube y seguirá subiendo sin que nos quede demasiado margen de maniobra. Cambiar el modelo, como propone ahora Bruselas, puede ser una solución, pero llevará tiempo y hoy habrá que seguir encendiendo la luz, poniendo el horno o poniendo la lavadora. Eso sí, entre las 7 y las 8 de la tarde, mejor solo lo que sea imprescindible. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias destacadas y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hablando de Ucrania, Pilar, España dispondrá de 3 centros de recepción de refugiados ucranianos en Madrid, Barcelona y Alicante, desde donde serán derivados a otras regiones para su acogida. También contamos hoy que las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales o embargos de una propiedad crecieron un 57% en 2021 hasta rozar las 12.000. Es la mayor subida desde el 2014. Y las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener desde hoy un plan de igualdad para su plantilla mascarillas, sin embargo, el 80% de ellas aún no lo tienen al día, a pesar de haber tenido 3 años de plazo para realizarlos. Hoy ha llegado a la frontera entre Polonia y Ucrania el cardenal Konrad Krajewski, el primero de los 2 purpurados enviados por el Papa Francisco para llevar ayuda a los ucranianos que dejan el país y ser la presencia en el conflicto, no solo del Papa, sino también de todo el pueblo cristiano. Mañana está prevista la llegada del cardenal Michael Czerny a la frontera entre Hungría y Ucrania. Y esta mañana la antorcha benedictina por la paz y una Europa unida ha llegado a la Catedral de Santiago de Compostela. El arzobispo compostelano, Monseñor Don Julián Barrio, ha presidido una misa en la catedral con la presencia del nuncio apostólico en España, el abad de Montecassino y el de Subiaco. Esta antorcha se enciende cada 24 de febrero como símbolo de paz en Nursia, ciudad natal de San Benito, patrono de Europa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la recuperación de Kroos.
El Real Madrid está preparando el partido del miércoles contra el Paris Saint-Germain con una gran preocupación, saber si Toni Kroos se recupera para este partido, Miguel Ángel Díaz.
Toni Kroos ha saltado hoy al césped de Valdebebas, ha trabajado en solitario y ha tocado balón. Mañana prueba definitiva, se pretende que el alemán se ejercite al mismo ritmo que sus compañeros y se tomará la decisión de si juega o no contra el Paris Saint-Germain. Recordemos que tiene una lesión en los isquios de la pierna izquierda. Por lo demás, Valverde, totalmente recuperado, apunta a titular. Casemiro y Mendy están sancionados. Hay árbitro, va a ser el neerlandés Danny McKinley. El año pasado dirigió 2 partidos en casa ante el Atalanta y ante el Chelsea sin derrota blanca.
Mientras tanto, el Atlético de Madrid se sitúa 4º en la Liga tras ganar al Betis 3-1 y hoy está pendiente de las lesiones de Bersálico y de Correa, Javi Gómez.
Bueno, el caso más preocupante según el club es el de Ángel Correa, que ha ido esta mañana a hacerse pruebas. Según manifestó el propio jugador anoche, es un golpe, pero desde la entidad quieren asegurarse de que todo está bien. En el caso de Bersálico también es un golpe, esta vez en la cadera, y no debería pasar a mayores. Y la mejor noticia ha sido la de Stefan Savic, que hoy ha vuelto a entrenarse con el grupo.
Y hoy se completa la jornada con el Athletic de Bilbao Levante, que se juega a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía Cope. Algo como lo que te voy a contar a continuación realmente es más propio de una serie apocalíptica de televisión. Mira, un día te despides de tu familia para pasar, pues eso, unos días fuera de casa, para pasarlo bien y hacer deporte. Y de la noche a la mañana estalla la guerra en tu país. Entonces te quedas atrapado en un lugar extraño donde no solamente no conoces a nadie, sino que tampoco entiendes el idioma. Han cerrado además el tráfico aéreo y no puedes volver a casa. Y además todo esto te pasa con un grupo de 11 niños que están a tu cargo. La situación se mueve entre el temor, muchísima incertidumbre, la desesperación también, y solamente hay una herramienta para salir adelante, una herramienta poderosa: la solidaridad de los vecinos del lugar en el que te has quedado atrapado. Pues esta historia tiene un escenario concreto: la localidad del Tiemblo, en Ávila. Ángel Correas, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, ese grupo lo componían 14 personas, 11 menores y 3 monitores procedentes de Ucrania, entre ellos un matrimonio con sus 2 hijos. Todos practican un deporte que se está poniendo de moda, la orientación. Es una disciplina que empieza a conocerse aquí en España y que consiste en localizar, con la ayuda de un mapa y una brújula, una serie de puntos de control ocultos antes de llegar a la meta. Jamás pensaron que ellos mismos acabarían desorientados en un país extranjero.
Y aquí entra en juego Tatiana Lochinska. Ella se enteró de la situación de estos menores porque su hijo estaba participando precisamente en ese mismo campeonato. Y no se lo pensó 2 veces. Esa noche, todos a su casa. Se llevó a los 14. Bueno, se apañaron como pudieron, claro, a ver quién tiene sitio para 14, ¿no? Pero bueno, ahí hicieron lo que pudieron, durmieron en los sofás, en el suelo, en colchones, como pudieron. Y al día siguiente, Tatiana publicó en Facebook la historia de estos 14 ucranianos. David García, otro vecino del Tiemblo, contestó a su mensaje.
Bueno, yo soy un chico que hago muchas redes sociales aquí en la zona, ¿vale? Y me etiquetó Tatiana, yo ya la conocía de verla por el pueblo y eso, y me etiquetó en la publicación. Automáticamente, cuando me saltó para que yo la autorice en mi perfil de Facebook, pues lo leí, la llamé y me puse en contacto con ella y le dije que si podía subir a verla para conocer la historia y el problema de primera mano.
Pues a raíz de que David conoce esta situación y la difunde a través de las redes sociales, recibieron inmediatamente la solidaridad, no solamente por parte del ayuntamiento, sino de muchísimos vecinos.
Intentamos aportar cada vecino lo que pudimos, pero la verdad que se ha volcado todo el pueblo, vamos, no todo el pueblo, ha llegado ayuda de diferentes lugares. Ha sido toda la gente que ha estado dispuesta, incluso las administraciones, las que han hecho posible que los días que han estado en el tiemblo los niños pues hayan estado bien. Luego se ha pedido a la gente que aportara y cada uno de los vecinos han ido subiendo lo que han podido. Uno ha subido aceite, otro ha subido leche, algún restaurante del pueblo los ha invitado a cenar la noche de carnaval, y Tatiana era la que cocinaba en su casa y los niños comían en su casa.
Bueno, Pilar, gracias por ejemplo al wifi y la biblioteca municipal, estos niños han conseguido mantener el contacto con su familia que sigue en Ucrania. Tras 4 días en el albergue del tiemblo, el gobierno de Castilla y León se ha hecho cargo de la tutela de 9 de los chavales, ya que los otros 2 estaban afortunadamente con sus padres.
Bueno, hay que ponerse en la piel de todos estos chavales. Son niños que tienen entre 7 y 17 años y a los que de la noche a la mañana les ha cambiado la vista, la vida. Se han visto atrapados aquí en este país, a miles de kilómetros de su casa, a miles de kilómetros de su familia, y viendo además por las noticias como una guerra, ¿no?, ha estallado allí en Ucrania. Bueno, vamos a hablar con una de las protagonistas de esta historia, el primer eslabón de esta cadena solidaria, que es Tatiana Lochinska, vecina del Tiemblo, y además ella también es ucraniana. Tatiana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo están los niños especialmente?
Pues mira, ahora mismo ellos están en Valladolid, en un centro de inmigración, y como estamos en contacto, me escribe que todo bien, que tiene todo que necesito. Y, por ejemplo, hoy mismo me llamó muchas personas desde Madrid, un club de deporte que quiere ofrecer ropa deportiva. Entonces, yo daron dirección donde está este niño, y me mandaron para ellos que necesito ropa deportiva.
¿Cómo están anímicamente? ¿Han conseguido hablar con sus familias? ¿Su familia se encuentran bien?
Por internet puede comunicarse con su familia, pero no todo rato puede hablar con ellos, porque ahora en Ucrania es problema con luz, que no puede cargar teléfonos, y con internet, claro. Pero puede de vez en cuando comunicarse, y dice que está muy mal porque no tiene comida, no tiene luz, no está en sótano, sufre mucho porque esta guerra ya da todo destruido y gente sufre mucho, pero gracias a Dios, familia, ellos gracias a Dios está viva, y dice gracias a España que podía dar techo y alojamiento y comida para sus niños, y niños no ve este todo error que está ahora en Ucrania.
Qué duro, ¿no?, también para todos estos chavales estar pues a miles de kilómetros de su casa. A lo mejor hubieran salido con sus familias de Ucrania, pero claro, en este momento de tantísima incertidumbre, no saber cómo están los tuyos, ¿no?, y no poder abrazar a los tuyos, me imagino que lo tienen que estar pasando realmente mal. Tatiana, ¿tú cómo conoces al grupo? ¿Cómo conoces a los chavales?
Pues cuando empezó la guerra, nosotros mandamos para Consulado de Ucrania su número de teléfono, que queremos estar aquí como voluntarios para ayudar gente que sufre con esta guerra. Y mismo día llamó desde Madrid y pidieron organizar un alojamiento para chicos que no pueden volver en su país. Y como en Madrid ahora mucha gente que no puede volver está a ocuparse con esta gente, si podemos recoger este grupo para ayudar. Entonces, por la noche venía un grupo de 11 personas. Primer momento que estaba y asustado y tenía hambre, tenía frío, estaba mojado sus zapatillas porque este día lloviendo mucho. Entonces, por la noche contra mi casa, por dirección que yo doy, y entró y abrazamos todos, es como una familia. No conocemos antes, pero ya estamos muy unidos. Yo dar comida que podía, huevo roto, sándwiches, té, y dar mantas, todo eso, duchando. Pero en mi casa, como no tiene oportunidad de tener mucha gente, pedí pedimos son llaves, una mía amiga de Madrid, Paqui, y pedimos permiso para que chicos va a quedarse en su casa y por la mañana. Entonces vinieron todos desayunando y ya ponerse en internet en mi casa y hablando con su familia, así poquito ya de tranquilizarse un poco. Y luego, como explicaron David García, yo poniendo en Facebook un llamamiento para que gente va a ayudar. Entonces, al fin, toda gente estaba muy unido, españoles, muy unido todo, quería ayudar como quien puede. En mi casa vinieron mucha gente y quería ofrecer su ayuda, todo que tenía. Entonces, como ya luego cuando ayuntamiento dar sitio donde que estaba preparado para peregrinos, ellos durmieron allí desayunando y vinieron en mi casa a comer y cenar.
Tatiana, nos has dicho antes que todos estos chavales ahora mismo están en Valladolid. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuánto tiempo se van a quedar en España?
Pues mira, ahora mismo está en el centro 14 personas, 3 adultos y todo, y resto menores de edad. Pues de momento vamos a esperar cuando termine guerra. Es primero y luego va a ir a su país, claro. Pero en este momento ya tengo noticias que podemos visitar ellos, traer que queremos y animar y todo eso. Me llamó hoy también mucha gente que quiere visitar y quiere dar algo para ellos, pero yo comento que de momento no hace falta casi dar nada porque allí tiene techo y tienen
de todo. Sí, Tatiana Lutsinska, gracias por haber iniciado esta cadena de solidaridad y mucho ánimo, que sabemos, bueno, tú como ucraniana, que también lo estás pasando mal porque son días muy duros para todos.
Sí, muchísimas gracias. Yo también quiero hacer un llamamiento a toda la comunidad española, independientemente de su raza, religión o nacionalidad. Sabemos que el rey y el gobierno de España están activos en la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Sin embargo, la cuestión clave para el éxito victorioso de esta guerra son tres cuestiones fundamentales para los ucranianos. Primero es adhesión a la OTAN, la Unión Europea, iniciar procedimientos penales contra Putin, quien emitiera órdenes penales. Le pedimos que a todos los españoles, para que todos puedan solicitar al presidente del gobierno y al rey y todos los esfuerzos para abordar estos tres temas.
Pues ahí queda, pues, ahí dejamos, Tatiana, esa reivindicación que haces. Gracias a ti, Tatiana.
Muchas gracias.
Bueno, la guerra en Ucrania, que está teniendo pues muchísimas historias, nos está dejando historias como la de todos estos chavales que vinieron a España a practicar un deporte que está muy de moda, la orientación, y que ya ves, estalla la guerra y de pronto se ven atrapados aquí en España. Pero bueno, están bien atendidos ahora mismo, se encuentran en Valladolid y parece que están teniendo contacto con las familias y que afortunadamente sus familias también se encuentran bien. Pero menuda situación para los chavales, algunos con 7 añitos. Explícales tú todo lo que está pasando. Y esta guerra en Ucrania, que también está teniendo derivadas importantes en todos los flancos que tienen que ver con la economía. Tenemos un precio altísimo ya del gas, de la luz. Bueno, es que mañana ya es una barbaridad. Mañana llegamos a los 700 euros el megavatio hora en un pico, concretamente a las 8 de la tarde. Tenemos las materias primas también disparadas. Y todo esto está afectando también a uno de los sectores importantes de nuestro país, como es el sector del calzado, un sector muy, muy importante en la Comunidad Valenciana. Allí da trabajo, empleo directo a 22.000 personas. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El sector, pues, se juega mucho en el apartado de las exportaciones, porque por un lado solamente Rusia ocupa el décimo puesto en ellas, con unos 40 millones de euros al año de facturación, Lorena.
Sí, llevaban 2 años malos, como otros muchas áreas económicas, debido a la pandemia, pero ya en los últimos meses empezaban a ver la luz. A cierre de 2021, las exportaciones a Rusia habían crecido un 14% con respecto a 2020, el año marcado por el COVID. Rusia ocupa el décimo lugar en cuanto a las exportaciones de calzado español, que aprecia y considera como bien de lujo nuestros zapatos, nuestras botas. Las primeras plazas en esas exportaciones están copadas por otros países europeos y Estados Unidos. Unidos. Pero incluso Ucrania ya empezaba a notar cierto aperturismo económico con el puesto número 40. En su caso, la venta de calzado a este país representaba 5 millones de euros al año. Pocos comparados con el resto, pero ya un buen pellizco. Pues la guerra ha desbaratado todo. Pedidos cancelados, fábricas paralizadas, posibles impagos. Nos lo ha contado COPE Marian Cano, es presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, y Álvaro Sánchez, quien da voz a los fabricantes de componentes.
Ha habido empresas que ya tenían su mercancía destinos, ha habido empresas que esa mercancía terminada no la van a poder enviar.
Que bien importan pieles porque el curtido ucraniano es de muy buena calidad, e incluso empresas asociadas nuestras que están aquí ubicadas pero que son ucranianas. Tienen fábricas en Ucrania con cerca de más de 2.500 trabajadores e incluso también en Rusia, y bueno, en cierta medida estas empresas pues han parado sus cadenas de distribución.
Efecto arrastre, efecto dominó, ya pedidos cancelados de los vecinos Portugal, Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido.
Bueno, pues así está la situación también en el sector del calzado, que se ve afectando por todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Y hoy, como te estamos contando, las bolsas de medio mundo están cayendo. El barril de Brent, pues en ronda los $125. La gasolina supera ya el euro con 70 céntimos y el diésel está a 1,62. Esto de media, ¿eh? Porque hay gasolineras donde los precios están todavía más altos. Hoy queremos preguntarte, ¿has echado gasolina, por ejemplo, este lunes o este pasado fin de semana? ¿Dónde has repostado y a cuánto has pagado el gasoil o la gasolina? ¿Estás notando este aumento en el precio? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Mándanos tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia
y disfrutas del mejor fútbol en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo.
Desde las 6:30, el Madrid se juega el pase en la vuelta de los octavos de Champions. Real Madrid, París Saint Germain.
Jugando ya, cuero.
Y la ida de los octavos de la Europa League. Betis, entra. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90€. Más en IKEA.es/servicios.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te hablo ahora de Lucía y de Nicolás, que son dos jóvenes. Ella tiene 24 años y él 22. No se conocen entre sí, pero comparten dos cosas. La primera, están entre los 111 estudiantes más brillantes de nuestro país. Y la segunda, su pasión por el baloncesto.
Y luego algo que me diferenciara, que siempre he sido Lucía la del básquet, porque he jugado desde que tengo uso de razón, estoy federada desde que se podía, con 6 años creo, y he jugado pues toda mi vida en un montón de equipos, a diferentes niveles, mis horarios siempre estaban marcados por los entrenamientos, por los partidos, los torneos.
Entonces esa cultura del esfuerzo, que a mí me ayudó mucho al baloncesto, que era frustrante ver cómo yo me esforzaba y era banquillo derecho, pero bueno, eso te daba otra perspectiva de las cosas.
Pues Lucía y Nicolás son dos claros ejemplos de que el talento se empieza a construir desde pequeños y con lo que escuchábamos, con muchísimo esfuerzo. Lucía ya es ingeniera biomédica, tiene además dos máster y está empezando el doctorado también en biomedicina. Todo con 24 años. No está nada mal, ¿eh? No pierde el tiempo, desde luego, Lucía. Un cerebrito, vaya. En el caso de Nicolás, él todavía está en la carrera, estudia un doble grado en Ingeniería de Telecomunicaciones y Business Analytics. Y todo eso lo compagina dirigiendo una empresa, una pequeña startup que comenzó cuando terminó el colegio, que ponía en contacto a alumnos y profesores particulares. Bueno, desde pequeños, los dos ya destacaban en los estudios. Tenían además facilidad para determinadas asignaturas, se entendían mejor los conceptos más complejos. En el caso de Nicolás, él no era consciente de todo ello. Su único secreto era estudiar las máximas horas posibles.
Es que muchas veces de tanto trabajo acabas interiorizando algo y acabas siendo innato en ti. Pero yo creo que el estudio, en la mayor parte es trabajo, sea la disciplina que sea.
Lucía, en cambio, sí que conocía un poquito mejor sus capacidades, pero sabía y sabe que la única manera de mantener esos talentos es a través del trabajo.
Entonces yo he tenido la suerte de tener unos talentos que están muy premiados por tal y como está estructurado el sistema académico y educativo hoy en día, que son la capacidad de memoria y la comprensión matemática. Al final creo que es importante identificar los talentos innatos de cada uno y potenciarlos, pero ser consciente de que sin trabajo poco se puede hacer.
Los dos se rigen bajo la misma máxima. El trabajo vence al talento cuando el talento no se trabaja. Además, Nicolás y Lucía han decidido exprimir todos sus esfuerzos en hacer de este mundo, hacer un mundo mejor. En el caso de Nicolás, ha decidido aparcar, lo de aparcar entre comillas, sus estudios para organizar una gala solidaria en su colegio.
Es que yo creo que hay algo más importante detrás. La manera de llenarnos es dándote. Tú te llenas dándote por completo a los demás. Ahora lo estamos llevando a cabo con un grupo de amigos, con unas jornadas solidarias que estamos haciendo en el colegio. O sea, es aplicar aquello a lo que te gusta a darte a los demás. Entonces, si haces eso, estás mejorando el futuro. No hace falta apuntar mucho más alto.
En el caso de Lucía, junto con un grupo de amigos, ha montado una iniciativa llamada Era Technology. Con ella pretende dar visibilidad a los problemas de salud mental que hay en nuestra sociedad. Su doctorado, su ingeniería, sus dos máster le han permitido conocer a fondo posibles soluciones y ha llegado a la conclusión de que lo mejor es difundir y dar a conocer esta realidad.
Creo que al final las carreras biosanitarias y son todas carreras que están muy volcadas a hacer algo por los demás. Y al fin y al cabo creo que es algo que mucha gente hace porque le da un propósito. Y hacerlo con algo que te llena es fundamental. Pero vamos, como yo, hay gente muchísimo más en todos lados que están día a día al pie del cañón. Vamos, se ha visto ahora con la pandemia, que es que ¿a dónde hubiéramos ido sin todo el personal sanitario? Eso sí que es altruismo.
Pues estos dos jóvenes de los que estamos hablando, Nicolás y Lucía, como te decía al inicio, no se conocen, pero tienen en común, además de su pasión por el baloncesto, por el básquet, que están entre los 111 estudiantes más brillantes de nuestro país. Esta es una lista que elabora Nova, la red de jóvenes de alto potencial para maximizar su potencial y ayudar a los jóvenes a convertirse en la mejor versión de sí mismos.
Lo que siento es ilusión y agradecimiento por esta oportunidad y sinceramente me apetece muchísimo poder conocer a toda esta gente y poder enriquecerme de todas las historias que seguro que cada uno tiene que contar, estas 111 historias que habrá detrás de cada uno de los miembros de la lista.
Pues los dos, tanto Lucía como Nicolás, tuvieron que pasar un proceso de selección muy escrupuloso que no solamente se fijaba en las capacidades intelectuales de los alumnos, sino también en las ganas que tenían de ser partícipes de un cambio en la sociedad, como decíamos antes, de hacer este mundo un lugar un poquito mejor. Es básicamente lo que busca también Ramón Rodríguez al fundar Nova Talent.
Creemos que los líderes del futuro cada vez más son personas volcadas en los demás. El líder del mañana es una persona que piensa mucho en sus equipos, en su compañía, en sus clientes primero y luego en él o en ella misma. Y por tanto, ese deseo de impacto positivo en la sociedad es un muy buen reflejo de este pensamiento hacia los demás que sin duda caracteriza al líder del siglo XXI.
Un altruismo encarnado en las figuras de Lucía y de Nicolás y los otros 109 jóvenes, 109 estudiantes que conforman esta lista. Una lista que preparará a todos estos estudiantes para ser líderes del futuro y darles todas las oportunidades posibles.
Por otro lado, también creemos que es muy importante hacer más meritocrático el acceso a las mejores oportunidades. Entonces, el objetivo de esta lista es darles las herramientas para empoderarles, para hacerles mejores profesionales que lideren, pues ojalá, una economía más productiva y más rica, ¿no? Una sociedad que, al fin y al cabo, pues sea mejor para todos.
Pues esta es la historia de Nicolás, es la historia también de Lucía, pero además es la historia de Víctor, de Teresa, de Silvia o de Sergio. Todos ellos son jóvenes normales y corrientes, con sus aficiones, con sus amigos, también por supuesto con sus problemas y con sus estudios, pero también con ganas de cambiar el mundo, y por eso están en la lista de los 111 estudiantes más brillantes de nuestro país. En definitiva, los líderes del mañana. Y 29 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en mediodía, enseguida, con un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad de este lunes 7 de marzo, en el que se cumplen ya 12 días desde que Rusia invadió Ucrania. Una guerra con evidentes consecuencias ya económicas que afectan a todos los bolsillos. Mañana la luz bate todos los récords hasta ahora conocidos. El megavatio hora lo vamos a pagar de media 545 euros con un pico a las 8 de la tarde que va a alcanzar los 700 euros. Nunca hemos pagado tanto, y lo peor parece que esta escalada además no tiene fin. Lo mismo ocurre con el petróleo. El barril ronda ya los 130 dólares y el IBEX se vuelve a desplomar, se deja ya un 2%, pero ha llegado a perder durante la mañana hasta un 5%. Perdemos todos, también los que tienen acciones o fondos de inversión y de pensiones. El incremento de los precios, que comenzó en verano, se ha acentuado con esta guerra en Ucrania, donde no hay tregua. El ejército ruso continúa bombardeando varios enclaves del sur del país, mientras en Kiev, la capital, se preparan para un fuerte asedio. En las últimas horas se han intensificado los combates entre las tropas rusas y las milicias ucranianas en los alrededores de la ciudad, y su alcalde de denuncia que se están matando civiles con extrema violencia. En la ciudad de Mariupol han muerto decenas de personas en los últimos bombardeos. Moscú además ha anunciado la apertura de nuevos corredores humanitarios desde Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy. Ucrania lo considera completamente inmoral porque todos esos corredores humanitarios tienen destino Rusia o Bielorrusia, que precisamente es un aliado de Moscú. Así que Ucrania piensa pues que es inmoral que sea así. Piensa que esos corredores humanitarios tendrían que tener salida hacia otros países. Ya son 1.700.000 las personas que han abandonado Ucrania, según los datos actualizados por ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La mayoría, más de 1 millón, se encuentran en Polonia, pero también huyen a Hungría, Eslovaquia, Rumanía o Moldavia. El español Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, advierte que esa cifra puede llegar a los 5 millones de refugiados.
Nos enfrentamos a 1 millón, 1,5 millones de refugiados a la semana. Si los bombardeos continúan, si siguen bombardeando las ciudades de forma indiscriminada, podemos esperar 5 millones de exiliados que tratan de huir de la guerra.
Aquí en COPE hemos hablado con Victoria, que es ucraniana y profesora de inglés en Chernigov, una ciudad al norte del país situada a orillas del río Desna. Lleva varios días esperando en un refugio para poder salir precisamente hacia Polonia. Le ha contado a Carlos Herrera esta mañana el riesgo que tienen de ser disparados si salen a la calle o simplemente si encienden una luz.
Cuando no podemos salir de nuestros refugios, no podemos encender la luz, que para que no se vea. Podemos encender, pero que no se vea. Ellos utilizan la luz. Si hay esta marca, puede ser como el punto para disparar.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide entre tanto implantar en su país una zona de exclusión aérea. Sin embargo, los diferentes ministros de Exteriores de la OTAN se han mostrado en contra de esta medida. ¿Pero qué es exactamente esto, una zona de exclusión aérea? Pues es un espacio en el que ciertas aeronaves no pueden volar. Esta medida suele adoptarse para proteger áreas sensibles como residencias oficiales o temporalmente durante eventos deportivos. Pero en un contexto bélico, como es el caso, el que estamos viviendo, impediría misiones aéreas de ataque, vigilancia o de observación sobre Ucrania. Para poner en marcha esta zona blindada son necesarios medios militares porque cualquier aparato que entre en la zona de exclusión puede ser derribado. El territorio de Ucrania tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados. Si se declarara una zona de exclusión aérea sobre el país, se evitarían los bombardeos de la aviación y el ejército ruso perdería muchísima capacidad operativa. Pero, sin embargo, la medida se descarta por el momento. Se debe a que la única forma de garantizar una zona de exclusión es enviar aviones de la OTAN para que protejan el espacio aéreo de Ucrania. El secretario general de la Alianza ha indicado que si llevasen a cabo una operación así, pues se encaminarían a una situación de guerra total en Europa. Rusia podría interpretar esta ayuda como una agresión directa, de forma que se involucrarían muchos más países en el conflicto y podría causar mucho más sufrimiento. Estas zonas de exclusión aérea se han utilizado en diferentes conflictos, por ejemplo, en Libia en 2011, también en el norte de Irak en los 90 o en Bosnia-Herzegovina durante el conflicto de los Balcanes. Llegado el caso, ¿quién tendría que autorizar o decidir esa zona de exclusión? Bueno, aquí no hay normas internacionales claramente definidas sobre la adopción de esta medida. En Libia o en el caso de Bosnia se realizó con autorización expresa de Naciones Unidas. En Irak, por el contrario, se justificó el cierre del espacio aéreo por razones humanitarias. En Ucrania todo apunta a que esta situación no llegará a producirse. Veremos a ver, pero parece que no se va a dar. Por tanto, la principal ayuda que parece que pueden recibir será simplemente la entrega de aviones. Sin ir más lejos, la Unión Europea prometió entregar cazas de combate, principalmente MiG-29 polacos, aviones que ya dominan los pilotos ucranianos. A cambio, Estados Unidos puede facilitar a Polonia el mismo número o similar de cazas F-16 para que los pilotos polacos puedan proteger su espacio aéreo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
El dolor es una experiencia por la que todos pasamos en algún momento de la vida. La verdad que nadie se libra. En ocasiones lo sentimos en primera persona y en otras tenemos que acompañar a familiares y amigos que sufren, por ejemplo, en la enfermedad, las relaciones personales, por frustración también o por la muerte de alguien cercano. Ana Llorens es una paciente con dolor crónico desde hace unos 15 años. Al principio fue solo una crisis de muchísima intensidad que pronto desapareció. Sin embargo, ese solo fue el principio. A partir de ahí pasó 12 años con un empeoramiento paulatino.
Es muy curioso cómo nos acostumbramos a vivir con dolor, llegando incluso a olvidar qué se siente al no sentirlo. Al menos yo llegué a no poder siquiera entender cómo otras personas comían y bebían y se sentían bien. Creo que como sociedad nos falta que nos eduquen frente al dolor. Querer sentirnos superhombres o supermujeres, que pueden con todo sin quejarse, no puede hacer que normalicemos situaciones que en realidad no son normales. El dolor es parte de la vida. No se trata de ocultarlo bajo la alfombra, sino de combatirlo y de educarnos a vivir con él lo mejor que podamos.
Pues gracias a que acudió a los médicos adecuados, digestivos, nutricionistas y también a la unidad del dolor, consiguió poner fin a esta crisis cada vez más habitual en ella. Le implantaron un neuroestimulador medular y ahora pues puede hacer una vida con normalidad. Pensando en historias como la de Ana, la Fundación Mayor organiza este sábado en Madrid el 16º Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo. En esta ocasión, en torno al dolor humano, un encuentro que pretende arrojar luz desde la perspectiva cristiana sobre esta cuestión. El tema se va a estudiar durante este encuentro desde las perspectivas de diferentes autores como Hans Urs von Balthasar, San Pablo VI, Gabriel Marcel y Adrien Forespeyer. Tras la presentación del encuentro a las 10 de la mañana y las conferencias sobre los pensamientos de estos autores, se va a llevar a cabo una mesa redonda en la que participará nuestro siguiente invitado, que es el directivo y experto en recursos humanos, Jaime Nogueira. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Bueno, participas en esta mesa redonda porque has desarrollado junto con tu hermano un modelo de competencias que debe tener el profesional que acompaña a los enfermos en cuidados paliativos. ¿Qué perfil debe tener exactamente?
Vamos a ver, una persona que trabaje con gente que sufre tiene que ser capaz de acercarse al individuo como tal, de transmitir que la persona le importa porque importa en sí misma, no porque hay un protocolo que dice que hay que hacer las cosas de una manera determinada. Y eso es lo que se va a abordar en esta mesa redonda, el dolor desde todos los puntos de vista, poniendo en el centro al individuo, a la persona.
Tu hermano Jaime es médico de cuidados paliativos, ¿verdad?
Es paliativista, sí.
¿Y qué hacen exactamente estos médicos con una especialidad pues tan importante?
Pues acercarse a las personas y ayudarles a sentirse razonablemente. Es decir, cuando no puedes curar, lo que te queda es cuidar. Y es cuidar adecuadamente, pero no solo desde el punto de vista de los médicos. El abordaje de una persona que sufre es multidisciplinar. Nunca se sabe si quien puede ayudarle es un médico, o un psicólogo, o un trabajador social, o el limpiador que está, o el celador que está cuidando de la planta en la que esa persona está. Es un abordaje desde las necesidades más profundas de la persona. Por eso se habla de dolor total o de sufrimiento absoluto a veces. El dolor puede ser físico, pero también puede ser psicológico, o puede ser emocional, o puede ser incluso espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en la mesa redonda que promociona la Fundación Mayor, para trabajar desde la perspectiva de los médicos, desde la perspectiva del apoyo espiritual, de la perspectiva del que ha sufrido también personalmente y se tiene que enfrentar a lo que tiene delante.
Bueno, dices que hay muchos tipos de dolor. Hay dolor físico, hay dolor emocional, cuando te duele el alma también, por la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, ¿no? Y además es por algo por el que vamos, ese dolor, ¿no? De una manera o de otra, es algo que nos va a afectar en algún momento de la vida a todos. Personalmente, Jaime, tú has tenido hace poco problemas de salud que te hacen poder hablar, pues, precisamente de eso, ¿no? Del dolor en primera persona. ¿Qué te pasó exactamente y cómo te has recuperado?
Vamos a ver, yo tengo que dar muchas gracias a Dios. Yo tuve un infarto, una trombosis pulmonar, un derrame cerebral. Yo cuando entré en urgencias, llamaron a mi párroco, le dijeron, rezad por él porque he entrado muerto. Y estoy muy bien, me tengo que cuidar, tengo que obedecer a los médicos. Aprender a obedecer no es fácil. Cambia tu vida en el sentido de que pues te levantas con 7 u 8 pastillas y bueno, pues pero aprendes a convivir con poco a poco con tus limitaciones. El dolor lo que te produce son limitaciones, y la incomprensión de lo que tienes delante lo que te produce son limitaciones, hasta que te dejas hacer, hasta que confías en los demás, y en mi caso es que confías en Dios de verdad, claro.
Bueno, es que me quedo sin palabras, Jaime, escuchándote. Un infarto, una trombosis pulmonar y un derrame cerebral. Y afortunadamente lo puedes contar y además te encuentras perfectamente.
Pero eso fue lo gordo. Luego están sus derivadas. O sea, sí, y lo puedo contar, pero claro, al principio, cuando uno ve que escribir algo tan simple como un WhatsApp es una tarea titánica, es decir, ¿cómo hago llegar el pulgar hasta esa letra? Que caminar 3 metros hasta una pared, dices, no seré capaz nunca en lo que me queda de vida. Hablar, mantener una conversación normal. bueno, pues poco a poco van llegando las cosas. Dejarse hacer. Dejarse hacer y buscar, no pasarse el día criticando, no pasarse el día lamentándose, diciendo, ¿por qué me ha mandado, por ejemplo, es muy típico, ¿por qué me ha mandado Dios a mí esto? Que es de lo que vamos a hablar el sábado. ¿Cómo te va a mandar Dios eso? ¿Cómo aceptar lo que hay? ¿Cómo olvidarse que en la sociedad actual el dolor o la muerte, por ejemplo, son temas tabú? Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar del dolor, pero son constitutivos de tu día a día.
Y como decíamos antes, es que en algún momento de la vida nos va a tocar a todos, ¿no? Es que el dolor forma parte de la vida. Sí, es verdad que muchas veces habría que naturalizar y tratar más temas que, pues eso, que se han convertido en tabús. Jaime, ¿de qué van a tratar las conferencias que van a tener lugar en este encuentro del sábado en Madrid? ¿Y cómo tenéis preparada la mesa redonda en la que tú vas a participar?
Pues mira, los temas se va a tratar el dolor, la experiencia humana del dolor, desde el punto de vista primero teológico de pues grandes pensadores como von Balthasar, como Marcel, como von Speyer inicialmente, para ir poco a poco llegando a ver qué nos decía Pablo VI, que tuvo una experiencia de dolor tanto personal como eclesial muy grande. Pablo VI fue un papa que sufrió mucho y fue capaz de ofrecer ese sufrimiento. Y luego en la mesa redonda vamos a verlo de manera multidisciplinar. Es decir, a mí me tocará hablar de mi experiencia personal. Digamos que soy el que lo tiene fácil. Los demás son los que tienen que aportar más chicha, más materia. Desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la atención a las personas, y vamos a acercarnos a la belleza que tiene el ser humano, que es uno de los leitmotivs que tiene la Fundación Mayor. Es decir, cómo ver la belleza del ser humano a través incluso del dolor, y cómo buscar la felicidad, ese punto de encuentro de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Para decir, oye, puede haber algo bueno, puede haber algo verdadero, puede haber algo bello en esto que estoy pasando, o que nos está pasando, o que está ocurriendo a mi alrededor, y ser capaces de identificar la dignidad donde está, no donde nos conviene que esté.
Pues Jaime Noguera, directivo y experto en recursos humanos, que va a participar en este congreso en Madrid este sábado. Que vaya todo bien, Jaime, que vaya todo lo mejor posible. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
1:46 ya de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del arzobispo Shevchuk, cabeza de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer durante el Ángelus, el Papa Francisco afirmó que en Ucrania corren ríos de sangre y de lágrimas. Son palabras tomadas de uno de los videomensajes que el arzobispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, graba diariamente desde los sótanos de su catedral, convertida en lugar de refugio para los habitantes de una ciudad sitiada y bombardeada. El Papa pidió una vez más que cesen los ataques contra un pueblo inocente e inerme, porque, como subraya el editorial de Vatican News, esta es una guerra de agresión en la que hay que distinguir entre los que atacan y los que se defienden, y donde hay un pueblo que está pagando terribles consecuencias de muerte, sufrimiento, familias divididas y millones de prófugos. Francisco volvió a pedir que se respete el derecho internacional, que ha sido brutalmente violado por el gobierno de Vladimir Putin. Exigió también que se garanticen realmente los corredores humanitarios e hizo hincapié en ese realmente, porque el ejército ruso ha ametrallado y bombardeado a miles de civiles que intentaban abandonar la ciudad de Mariupol y el suburbio de Irpin, incurriendo, a mi juicio, en una crueldad propia de un auténtico crimen de guerra. El arzobispo Shevchuk, cabeza de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, tras alentar a la heroica resistencia de su pueblo, ha tenido la audacia de hablarle del perdón en este momento trágico. Es difícil, reconoce, hablar de perdón cuando se mira a los ojos a un enemigo inmoral que pretende matarte, pero el perdón es el secreto de la victoria. Teniendo presente que Dios es el primero que nos perdona a todos, ha invitado a su gente a pedir también por los enemigos, para que se dejen tocar por el Dios de la vida y de la paz y frenen su obra de muerte y destrucción.
Bueno, está todo por las nubes, ¿eh? La gasolina supera ya el euro con 70 céntimos, el diésel está en 1,62, todo esto de media, porque hay lugares, hay gasolineras donde los precios están todavía más altos. Hoy te queremos preguntar, ¿has echado gasolina este lunes o este fin de semana? ¿Dónde has repostado y cuánto has pagado? Nos lo cuentas en el 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-2424. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
El 28 de marzo, ese es el día en que arrancará la comisión de investigación del ayuntamiento que estudiará si hubo espionaje a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Tendrá que dilucidar si se usó a la empresa municipal de la vivienda y suelo para investigar el contrato al hermano de Ayuso que ha acabado, como sabes, con la cúpula del Partido Popular. Esta mañana ha quedado constituida dicha comisión que estará presidida por Ciudadanos, mientras que Más Madrid y PSOE ostentarán las vicepresidencias. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos ya al tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad en toda la red de carreteras de Madrid. Tráfico fluido y cómodo tanto en los accesos como en las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Eso sí, hay previsión de nieve y niebla en la sierra madrileña, por lo que especial precaución en el día de hoy. No olviden consultar la meteorología y llevar cadenas o neumáticos de invierno antes de salir a la carretera.
Y ahora te cuento más cosas que seguro que te interesan. ¿Sabías que los desfibriladores salvan hasta 30.000 muertes al año por paro cardíaco en España? Hay estadísticas que dicen que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y que tan solo un 5% sale adelante, porque muchas veces ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, Adolfo, es interesantísimo este tema. Muchas personas, no todo el mundo, sabemos hacer bien las maniobras de reanimación. Además, si no somos profesionales, ante una situación así podemos bloquearnos. ¿Cómo funciona un desfibrilador? ¿Hay que ser un experto para usarlo en caso de necesidad?
Pues mira, para nada. Realmente un desfibrilador, aunque se utilice, que es un aparatito, además es pequeño, se colocan unos electrodos, él lo que va a hacer es rápidamente chequear el corazón. Es decir, si estamos ante un problema, que la persona, un familiar nuestro, nosotros mismos nos hemos caído, y puede ser que pueda ser un infarto o una angina de pecho, el desfibrilador lo primero que va a hacer va a ser, se coloca y va a analizar. Si ese corazón no está en el proceso de fibrilación, que es cuando se manda esa carga eléctrica para colocarlo bien de nuevo, no va a hacer nada. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar tenerlo en cuenta, que no va a hacer nada si no es necesario. Pero si es necesario, es la diferencia entre vivir o morir o quedarse muy mal. Es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque las ambulancias tardan lo que tardan, son 10, 12, 15 minutos, y ya cuando llegan, normalmente, y esto dicho por los médicos de emergencias, llegan más que nada para salvar órganos, no para salvar la vida de la persona, porque la vida de la persona a partir del minuto número 10 ya es muy difícil salvarla. A partir del tercer, cuarto minuto ya el cerebro ya empieza a estar afectado, con lo cual hay muerte cerebral, con lo cual ya es imposible salvar ese corazón, ¿no? Pero en esos primeros minutos, si nosotros tenemos un desfibrilador en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, y sobre todo aquellas personas que digan, oye, es que yo quiero cuidar este corazón, ¿no? Y el de mi familia, ¿no? Porque cuidamos muchas veces, tenemos una alarma, tenemos cosas que a veces ojalá no usarlas. Y este igual, ojalá no usarlo, pero si ocurre, que ocurre 100 diarios, pues tenemos la posibilidad de salvar nuestra vida o la de nuestra familia.
Sin duda, es importantísimo actuar a tiempo ante una parada cardíaca, ya lo está contando Adolfo. ¿Y en qué lugares no debería faltar un desfibrilador?
Pues mira, no, si la persona ya tiene algún tipo de cardiopatía, tiene que estar en su casa, porque ese va a ser claro. Pero como mínimo, que se tenga en las comunidades de vecinos. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos agrupando todos los vecinos que nos pueda ocurrir. Si está un desfibrilador más lejos, más lejano, a 5 minutos, ya no merece la pena ir, porque son 5 de ir y 5 de volver, pues evidentemente ya es imposible, ya esa persona no se va a salvar. Pero como mínimo que lo tengamos en la comunidad de vecinos. Y yo siempre animo tenerlo en casa. O sea, tampoco es una inversión muy alta, de verdad, y además ahora estamos haciendo un descuento muy importante, pero tenerlo en casa, pues oye, yo estoy cubierto. Igual que tengo en casa mi alarma para que no me pasen, que es muchísimo más importante que nos roben algo a que al final perdamos la vida, claro.
Claro que sí, salvar la vida es lo más importante. Bueno, pues ya lo sabes, efectivamente, el desfibrilador protege tu vida, puede salvarte la vida en tu casa. Infórmate y cómpralo en el 900-730-061 y si llamas ahora, además con un 30% de descuento, 900-730-061. Salva tu vida y la de los tuyos en segundos. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias. Un abrazo enorme.
Tienes que tomar muy buena nota de esta fecha, el 24 de abril. ¿Por qué? Bueno, porque ese día Kris, el musical por excelencia del rock and roll y fenómeno de la cultura pop que triunfa en Madrid, se despide de la ciudad. Sí, sí, el 24 de abril. Nos dice ya, pues, bye bye, baby. Y además están celebrando estos días una edición muy especial, el 50 aniversario, con las inolvidables canciones que no vas a poder dejar de cantar y bailar. Kris es sin duda el plan perfecto. Consigue las entradas en musicalgris.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es lunes ya, 7 de marzo. Vamos a repasar la actualidad de este día con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, aparte de contar lo que ya has contado de la comisión de investigación, ampliaremos el por qué Ciudadanos va a presidir esa comisión que se ha puesto en marcha hoy en el Ayuntamiento de Madrid. También vamos a estar pendientes de la subida del precio de la luz y de los carburantes en Madrid. ¿Cómo afecta, por ejemplo, una empresa que depende mucho de los vehículos? Luego se lo vamos a preguntar también. Vamos a ver si sigue habiendo muchas ganas de comprar aceite de oliva. Es como el papel higiénico de la primera hora del coronavirus. Pues ya este fin de semana varios supermercados madrileños han limitado la venta de ese producto de aceite de girasol a 5 unidades, 5 litros, botellas o una garrafa, y no te podía llevar más. ¿El motivo? Pues que Ucrania es el mayor exportador europeo de aceite de girasol y piensan que va a haber escasez. Siempre tendremos el aceite de oliva, que aquí en Madrid tenemos mucho y muy bueno. Y también vamos a estar pendientes, hablando del conflicto de Ucrania, de la ayuda madrileña que se está canalizando a través del Hospital Isabel Zendal, donde hay ya 549 palés de medicamentos, ropa, higiene para niños, alimentos no perecederos, todo eso, esos 549 palés, 23.000 kilos de productos se va a ir canalizando en ese pabellón logístico de Zendal, 5.000 metros cuadrados, para ir enviándola a Ucrania. También el Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto que todas estas ayudas, que son individuales, se canalicen a través de esta institución del Palacio de Cibeles para que lleguen de la mejor manera posible a Ucrania. Se ha oficializado también que Madrid va a tener uno de los 3 centros de refugiados que va a abrir España para todos esos ucranianos que van a huir de la guerra, del conflicto. Va a estar en Pozuelo de Alarcón. Y para completar todo esto de Ucrania, la última novedad es que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado que el espacio público que está a 500 metros de la embajada de Ucrania, más o menos en la avenida de Bubavilla, se va a llamar Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, en homenaje al pueblo ucraniano y a su presidente. Pues eso, que se va a llamar ese espacio público como el nombre del presidente ucraniano. Esto se va a debatir próximamente en el pleno y se va a aprobar en el pleno, intuyo que de finales de marzo, en el Palacio de Cibeles.
Bueno, pues gracias, Álvaro. Luego te escuchamos. Nosotros seguimos en Mediodía COPE ahora con Pilar García Muñiz.